GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
Nueva semana en GPS Internacional. Un saludo a nuestra audiencia que nos sigue en Uruguay, en Montevideo y en el este del Uruguay. En Montevideo es el 97.9 FM en M24 y el 102.5 en Maldonado. Y en todo el planeta, en habla hispana, nos siguen a través de mundo.sputniknews.com. Paraguay hoy está en nuestra agenda porque hay cambio de canciller. Y esto se da porque comienza a tomar más temperatura el clima electoral en ese país. De hecho, el canciller Euclides Acevedo ha renunciado para lanzar su candidatura presidencial por el Partido Colorado de cara a las elecciones del 2023. Lo sustituye otro diplomático, Julio César Arriola. Será la oportunidad para hablar con el parlamentario del Mercosur, integrante del Frente Guazú, Ricardo Canese, sobre la política exterior del gobierno colorado del presidente Mario Abdo Benítez. ¿Y qué pasa con las propuestas electorales? ¿Seguirá siendo un país conservador, gobernado por la derecha, Paraguay? ¿O qué espacio hay para el progresismo que representa el Frente Guazú? Algunas de las preguntas que buscaremos responder con Canese. Hablaremos también del impacto que la intervención militar rusa en Ucrania está trayendo para el continente, para América Latina. ¿Cómo encuentra este conflicto a la región? ¿Cuánto le afecta la falta de articulación regional? ¿Y qué espacios están dando organismos que comienzan a tener mayor visibilidad, mayor protagonismo? Por ejemplo, la actual CELAC, que hoy preside Argentina, a mando del presidente Alberto Fernández. Las necesidades de la integración en la región y las perspectivas para la llegada de una nueva ola progresista en América Latina serán temas que conversaremos con la investigadora de la CELAC, Silvina Romano. Y en nuestro espacio cultural les presentaremos la música uruguaya que predomina en el interior. Así suena la charanga uruguaya en la voz y en la música de Matías Valdés, que estará conversando con nosotros en este GPS que comienza, como siempre, con contenidos variados y amplios y diversos de esta manera.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Abrimos ahora una nueva semana con noticias. La empresa holandesa Vitol, del ramo energético, operó un esquema de sobornos a funcionarios de Petróleos Mexicanos, Pemex, en un caso de corrupción que recuerda el escándalo de Odebrecht, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador. Un proceso judicial en Estados Unidos reveló el caso y la compañía ofreció a México reparar el daño mediante la devolución del dinero. Sin embargo, la propuesta fue rechazada hasta que no revelen qué funcionarios involucraron en la trama, anotó el mandatario en la conferencia matutina de este martes 10 de mayo. Esta empresa Vitol es muy famosa en todo el sector petrolero en el mundo, dio sobornos a funcionarios de Pemex y la declararon en un juzgado de Estados Unidos que habían entregado estos sobornos en México y fueron sancionados en ese país. Entonces vinieron aquí y nos plantearon que ellos estaban dispuestos a devolver el dinero de los sobornos y de las operaciones que se habían llevado a cabo. No sé exactamente la cantidad, pero hoy vamos a informar. Y la instrucción que di es que no aceptáramos nada hasta no saber quiénes habían recibido esos sobornos, que en tanto no queríamos tener ningún trato con esta empresa, señaló el presidente. La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reconoció el trabajo de las mujeres que buscan a sus hijos desaparecidos en ocasión del Día de las Madres. En esta fecha, el organismo rinde un especial reconocimiento a la tenacidad de las madres que tienen a un ser querido desaparecido, así como a las hijas e hijos cuyas madres están desaparecidas, dijo el organismo en un posicionamiento. Este organismo, que encabeza Michelle Bachelet, identifica que la entrega de las madres a las víctimas es la fuente primaria del impulso para alcanzar los avances normativos, jurisprudenciales e institucionales en México en materia de justicia, búsqueda, acceso a la verdad, memoria, reparación integral y garantías de no repetición. Un avión de una aerolínea turca se vio obligado a detener abruptamente el despegue después de que varios pasajeros recibieran fotos de accidentes aéreos en sus teléfonos celulares, informó la Autoridad de Aeropuertos de Israel. El comunicado de la entidad no aclara cuántas personas recibieron las fotos, ni si eran usuarios de la misma red celular o marcas de teléfono. según un portal de noticias. El vuelo era operado por AnadoluJet, una subsidiaria de Turkish Airlines. El Boeing 737 transformaba a 160 pasajeros, además de la tripulación. La nota explica que se investigan las circunstancias del accidente y se elogia la decisión del piloto de regresar a la terminal en lugar de continuar con el vuelo según lo planeado. El comunicado agrega que los equipos de seguridad volverán a inspeccionar todo el equipaje en el avión y que los pasajeros solo serán revisados nuevamente. La institución comunicó que el vuelo despegará cuando se haya determinado que no hay riesgo para la tripulación o los pasajeros. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, felicitó al Alan Glaglev por ser electo presidente de Osetia del Sur, comunicó el Kremlin. Tras el 97% de los votos escrutados, el también líder del partido Ninjas lidera los comicios con el 54% de los apoyos. Espero que sus actividades en este alto cargo contribuyan a fortalecer las relaciones entre nuestros países, que se basan en los principios de alianza y de asociación estratégica, dijo Putin. El mandatario destacó que Rusia continuará apoyando a Osetia del Sur en la solución de los actuales problemas de desarrollo social y económico, así como en el mantenimiento de la seguridad nacional. Putin también le deseó a Glaglev éxito, salud y prosperidad. Y el canciller ruso Sergei Lavrov tachó de robo la iniciativa del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, de incautar los activos rusos inmovilizados en el bloque comunitario y usarlos para la reconstrucción de Ucrania. Es un robo y no hacen ningún intento para ocultarlo, dijo Lavrov en una rueda de prensa, comentando la idea de Borrell. El 9 de mayo, Borrell, en una entrevista con Financial Times, sugirió confiscar en beneficio de Ucrania los activos rusos inmovilizados en la Unión Europea. Un buen presidente, según él, es la decisión de Estados Unidos de reservar 3.500 millones de dólares en activos congelados del Banco Central de Afganistán para necesidades específicas que incluyan la ayuda humanitaria y el pago de compensaciones a las familias de las víctimas de los ataques terroristas el 11 de septiembre de el 2001. Bueno, hablemos de Paraguay en este bloque. El presidente Mario Abdo Benítez tomó juramento como ministro de Relaciones Exteriores a Julio César Arriola en reemplazo de Euclides Acevedo, quien ha renunciado para lanzar su candidatura presidencial de cara a las elecciones del 2023. Mario Abdo Benítez finalmente tomó esta decisión y ejecutó el cambio de canciller. Arriola es un diplomático de carrera con más de 3 décadas en el servicio público y anteriormente se desempeñó como representante permanente de su país ante la Organización de Naciones Unidas. Vamos a hablar de este y otros asuntos que atañen a la coyuntura política en Paraguay. Estamos en contacto con el parlamentario del Mercosur, representante del Frente Guazú, Ricardo Canese. Ricardo, ¿qué podemos decir de la política exterior del gobierno de Abdo Benítez y el perfil político tanto del canciller saliente como del entrante?
Sí, bueno, Abdo Benítez es una persona conservadora, de derecha, si podemos decir. Él es hijo del secretario privado del dictador Alfredo Stroessner, o sea, viene con esa impronta, con esa mentalidad, ¿no es cierto? Dentro del Partido Colorado está, digamos, y en ese sentido ha tenido o tiene muy buenas relaciones con Bolsonaro en el Brasil, también con la calle Herrera en Uruguay, ¿no es cierto? Dentro del Mercosur, hacer un bloque conservador. Eso ha sido históricamente en su momento también con Macri, tuvo bastante afinidad. Abdo Benítez tiene un gobierno que es realmente muy criticado por no solamente graves casos de corrupción, sino por no haber encarado bien muchos temas, entre ellos el de la soberanía hidroeléctrica, el tema de Itaipú. Ha tenido críticas muy fuertes, inclusive casi le costaron el puesto en el 2019. Ese es Abdo Benítez, con una popularidad del 10-15%, una de las más bajas de todos los presidentes que hemos tenido en Paraguay. Podemos hablar más, pero bueno, me quedaría por allí, porque me preguntaste también del canciller saliente, Euclides Acevedo. Euclides Acevedo es una persona de confianza del establishment paraguayo, ¿no? ¿no? Él viene del grupo Viersi, que es uno de los grupos más fuertes del país, uno de los grupos económicos más fuertes. Es persona de confianza, entró al gobierno de Benítez justamente de alguna manera por ese tipo de relaciones. Claro, fue ministro del interior e inclusive canciller con Abdo Benítez, o sea, dos de los ministerios de más confianza. Y bueno, que se rumorea o que se, y hay no solamente rumores, sino que hay cierta evidencia que Euclides Acevedo sería como el plan B de Abdo Benítez, vale decir, sería dado, si es que pierde su vicepresidente Hugo Velázquez, que está para las elecciones internas del Partido Colorado, que van a ser en diciembre, junto con todas las demás internas, ¿no? Si Hugo Velázquez pierde, bueno, Abdo Benítez lo podrá tener y toda la oligarquía colorada, la oligarquía paraguaya que no está con Cartes, porque esa es la cuestión, hay un grupo que está con Cartes, otro grupo que está con Abdo Benítez y Viersi y otros sectores de donde proviene Euclides Acevedo. Bueno, entonces Euclides Acevedo sería el plan B, digamos, sería la tabla de salvación, o por lo menos donde Abdo Benítez y todo el grupo que representa intentaría tener alguna chance en las elecciones de abril del 2023. Bueno, el nuevo canciller es una persona de carrera, Arriola, ¿no es cierto? Es una persona de carrera, yo te diría que políticamente prácticamente anodino, o sea, no es una persona que se ha destacado por tener posturas, opiniones propias. Va a seguir, yo creo que los lineamientos que le fije Abdo Benítez, lineamientos básicamente conservadores, alineado con los demás gobiernos de derecha de la región. No va a insistir en el tema de soberanía eléctrica ni nada por el estilo, que es un tema crucial en Paraguay, no, sino que simplemente va a seguir un poco los dictados que le favorezcan más, particularmente a Bolsonaro, ¿no es cierto? Tratando de ayudar a la reelección de Bolsonaro, que tiene, el Brasil tiene elecciones en octubre del 2022. Bueno, básicamente yo te diría que esos serían los lineamientos de las personas que me preguntaste, pero que se puede obviamente hablar bastante.
Hablemos ahora de la coyuntura política en Paraguay, de las perspectivas que tiene el oficialismo, pero también la oposición que representa el Frente Guazú de alcanzar nuevamente o de una vez la presidencia. ¿Qué escenario hay para eso?
Bueno, ya hablamos un poco, pero dentro del oficialismo hay dos líneas, la línea de Cartes, con su candidato Santiago Santi Peña, ¿no es cierto?, que sale primero en las encuestas dentro de la interna colorada, y Abdo Benítez con su candidato Hugo Velázquez, que sale bastante atrás. Entonces, es muy probable que el candidato del Partido Colorado sea el candidato de Horacio Cartes, que es el gran poder en Paraguay, o sea, es el sector empresarial muy ligado a al lavado de dólares, con el contrabando de cigarrillos y conexiones realmente con la misma mafia, ¿no es cierto? Entonces, esa es la perspectiva, pero donde yo te diría que casi inevitablemente, como fue ya en el 2013, con el apoyo de Estados Unidos, Horacio Cartes dio el golpe de Estado parlamentario, lo quitó a Fernando Lugo y después fue el presidente del 2013 al 2018. Ahora, bueno, está el gobernador Benítez y se apresta Horacio Cartes a volver al gobierno con su candidato, que es Santiago Peña, que es una persona fiel a él porque es el que maneja sus bancos, sus intereses económicos, y ya digamos, exactamente lo mismo que Cartes. Bueno, dentro de la oposición, ese es el panorama dentro del Partido Colorado. Dentro de la oposición tenemos un espectro que va desde la derecha hasta la izquierda. El Partido Liberal Radical Auténtico es el segundo partido del país, tiene entre un entre un 20 y un 30% de los votos. Bueno, y el Partido Liberal, o Partido Liberal Radical Auténtico, está profundamente dividido. Está, por un lado, Efraín Alegre, con una línea más democrática, más firme, y el sector de Llano, que tiene una línea que en general se ha destacado por ser acoplarse a los diversos gobiernos, ¿no? O sea, más que tener una línea propia, es una ala del Partido Liberal que siempre tiene buenas relaciones con el gobierno de turno. Lo cierto es que ha habido ahí un enfrentamiento muy fuerte que viene ya de hace varios años entre Efraín Alegre y Blas Llano. Efraín Alegre se presenta como candidato a la presidencia de la República. Blas Llano no, pero tiene un candidato que es el gobernador de Cordillera, que es Hugo Fleitas, ¿no es cierto? También hay un tercer candidato liberal, que es Martín Burt, bastante próximo a la embajada de Estados Unidos, pero obviamente los que tienen más chances son Efraín Alegre y Hugo Fleitas. El Frente Guazú ha elegido como candidata a Esperanza Martínez, y nosotros entendemos que tenemos que hacer una unidad con el Partido Liberal Radical Auténtico y otras fuerzas democráticas para poder derrotar al Partido Colorado. El Partido Colorado es una estructura muy fuerte y, bueno, con todo el dinero que tiene Cartes, con el manejo que tiene la justicia electoral y todo lo demás, bueno, realmente, si no hacemos una unidad muy, muy amplia, una unidad que va a ir desde el centro hasta la izquierda, centro-derecha inclusive, ¿no es cierto?, hasta la izquierda, si no hacemos ese amplio frente democrático, no vamos a tener chance. La fecha clave es el 27 de junio. El 27 de junio se tienen que sellar las alianzas y concertaciones. Allí vamos a ver si efectivamente concretamos esta alianza entre que los actores principales son el Partido Liberal Radical Auténtico y el Frente Guazú. También hay otros partidos. Está la diputada Katia González del Encuentro Nacional, que aparece también en las encuestas bastante bien. Hay otra candidata que proviene del sector empresarial, pero Soledad Núñez, que también quiere sumarse a la oposición. Bueno, Euclides Acevedo, en cambio, busca ir por una tercera vía, ¿no? Él es candidato a la presidencia, pero quiere ir por una tercera vía, con ese plan, como te había dicho, de ser un plan B de Abdo Benítez. No está dentro de su proyecto, ¿no es cierto?, integrar la concertación opositora, la unidad con la fuerza opositora. Entonces, ese es un poco el panorama, ¿no es cierto?, donde tenemos previsiblemente en abril del 2023 una disputa muy cerrada entre el candidato colorado, eventualmente Santi Peña, y una candidatura de la oposición, que nosotros entendemos que nuestra candidata Esperanza Martínez va a estar ya sea a la presidencia o la vicepresidencia de una dupla, de una candidatura, que va a ser la ganadora y dentro de la oposición y con muchas chances de ganar la presidencia de la República en el 2023.
En ese marco, Ricardo, ¿cómo se observa el advenimiento de lo que parece ser una nueva ola progresista, ¿no?, que se está dando en la región, el escenario que llevaría a Lula en Brasil, a Gustavo Petro en Colombia? ¿Esto podría favorecer también la situación en Paraguay?
Sí, nosotros entendemos que, de luego que sí, ya está favoreciendo, ya hay un ambiente, digamos, de entusiasmo entre la gente de que, bueno, si en Chile se pudo, en Bolivia se pudo, en Perú se pudo, bueno, ¿por qué en Paraguay no vamos a poder, ¿no? O sea, creo que eso está influyendo en el ánimo, por lo menos. Y hay que decir que la elección en Brasil, sobre todo la elección de octubre del 2022, que es justamente unos 6 meses antes de nuestra elección, va a ser decisiva. O sea, un triunfo de Lula, como todos esperamos, obviamente va a estar ayudando, creando las condiciones, por lo menos, podemos decir hasta psicológicas, de ánimo, de entusiasmo de la gente, como para volver, con un proyecto democrático progresista. No va a ser, nuestro proyecto no va a ser muy, ni exclusivamente de izquierda, porque la izquierda en Paraguay no es ni siquiera la segunda fuerza, somos la tercera fuerza. y tenemos que conformar más bien, como había señalado, un frente democrático, sí con una presencia de la izquierda y del progresismo, pero donde la tarea fundamental va a ser democratizar el país, sanear el país, sí tener una sensibilidad social, que de hecho fue un poco como fue el gobierno de Fernando Lugo. El gobierno de Fernando Lugo no fue un gobierno propiamente de izquierda, aunque él obviamente estaba más hacia la izquierda, porque también estábamos en coalición con el Partido Liberal, y de esa manera entonces él era un proyecto con sensibilidad social, con algunas propuestas progresistas, pero que de ninguna manera pretendíamos ni íbamos a avanzar muy hacia la izquierda, porque no teníamos una correlación de fuerzas que nos permitiera dar ese salto.
Y también el escenario de que si la ola progresista pues finalmente avanza en la región, Paraguay podría quedar atrás si finalmente continúa gobernando el histórico Partido Colorado.
Claro, eso es, hay que decir que es un riesgo real. O sea, el Partido Colorado es un partido muy fuerte, tenemos que reconocerlo, pero además tiene una persona con mucho dinero y que invierte mucho en la política, en las elecciones, que es Horacio Cartes, y que no mide en recursos porque, claro, justamente su ambición es la protección de sus negocios que lindan con la ilegalidad, con la mafia, con el lavado de dólares, el contrabando. O sea, él está en ese terreno, si no gris, oscuro, negro directamente de los negocios no transparentes. Y bueno, entonces nuestro adversario no va a ser fácil, o sea, de ninguna manera va a ser fácil, eso sabemos. Hay un riesgo que gane el candidato de Horacio Cartes, pero sí también nosotros tenemos la convicción de que esta vez podemos ganar, porque hay un descontento a nivel nacional, no es solamente lo que pasa en la región. Ya el fracaso de este modelo que concentra el capital en pocas manos a nivel rural, donde el 2% de la población tiene el 85% de las tierras, donde hay una de las concentraciones de tierra, de riqueza más brutales del planeta. Bueno, la gente ve cómo se dejan pasar las oportunidades de un mejor empleo, de una mejor salud pública, de una mejor educación, que se avanzó mucho durante el gobierno de Fernando Lugo. La gente recuerda también el gobierno de Fernando Lugo como el mejor gobierno. Sin tener formación política, la gente dice, sí, ese fue el mejor gobierno, y ese recuerdo nos da ánimo para volver a intentar entonces, bajo otras circunstancias. Ahora le tenemos como candidata a Esperanza Martínez, una excelente candidata que fue justamente ministra de Salud con Fernando Lugo, con una excelente gestión, así que tenemos todas las chances de volver a ganar como ganamos en 2008, pero tenemos que reconocerte que el riesgo de que gane el Partido Colorado también es real y es algo probable.
Parlamentario paraguayo Ricardo Canese, gracias por estar en GPS como siempre.
Gracias, Fabián, y a las órdenes siempre.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
Bueno, las consecuencias socioeconómicas del conflicto bélico y las sanciones internacionales a Rusia serán otro fuerte golpe a las clases medias en América Latina y el Caribe. Ya venían siendo castigadas por los efectos de la pandemia, con el incremento del desempleo y la consiguiente pérdida de los ingresos en los hogares. Ahora se le suma el shock inflacionario por el alza en los precios de los alimentos y de la energía, aumentos que encienden las alarmas sobre una porción de esas clases medias que pueden retroceder a niveles de pobreza monetaria. Para cualquier economía que aspira a la cohesión social, es fundamental contar con estratos medios fuertes y resistentes, porque estos colaboran en el fortalecimiento de consumo y de la inversión en educación, salud y vivienda, además de desempeñar un papel clave en los sistemas de protección social a través de sus contribuciones derivadas de su vida laboral. Vamos a analizar las consecuencias para América Latina de estos procesos geopolíticos actuales. Está en línea con nosotros la investigadora de la CELAC, Silvina Romano, quien recientemente ha participado en un encuentro sobre este asunto que se ha organizado el pasado 5 de mayo por el Área de Estudios Internacionales del Centro Cultural de la Cooperación en Buenos Aires, Argentina. Bienvenida, Silvina. ¿Cómo encuentra este conflicto internacional a la región y cómo afecta la falta de articulación regional, la falta de integración en la región a la intensidad de los impactos económicos y sociales que ha dejado este conflicto geopolítico en Ucrania?
El impacto me parece que es agravado por crisis previas, un poco lo que mencionabas vos, tenemos, ¿cuáles son las crisis previas inmediatas? Crisis de la deuda, o sea, somos una de las regiones con el mayor endeudamiento, ¿verdad?, con organismos internacionales, crisis del COVID, que dejó esta pandemia como golpeó las economías, los sistemas productivos, ya de economías que venían golpeadas, ¿no? Ahora, una nueva crisis inflacionaria que en algunos países como Argentina ya venía siendo desde hace varios años, y entonces es como de repente complicado o pareciera que se vuelve insostenible, ¿no?, en algún punto. Pero bueno, tú también diste en la tecla cuando dices que la salida, la posibilidad de encontrar vías diferentes a esto, ¿cómo encarar esto de formas creativas? Porque imagínense que la inflación es un problema que ya diagnosticó Raúl Prebisch allá a principios de la década del 40 del siglo XX. Es decir, no son cosas nuevas. Pero, ¿cómo darle soluciones creativas? Bueno, solamente en un entorno de integración regional. Nosotros sabemos que somos países exportadores de commodities, que ahora son las, digamos, todo lo que es materia prima es lo que está en juego con este enfrentamiento en Ucrania, ¿no? El aumento de los combustibles y de las materias primas. Entonces, eso, digamos, nosotros lo que pasa es que somos economías dependientes de economías de países centrales, que son las que tienen la manija de esta economía financiera, digamos, y tenemos poco valor agregado a nuestras materias primas. Entonces, es inminente que busquemos formas de unificación o algunos parámetros con otros países para poder negociar en conjunto frente a organismos internacionales y para encontrar salidas conjuntas. Me parece que eso es algo que se viene conversando hace tiempo, ¿no? ¿Se acuerdan del año pasado, esa reunión de la CELAC en septiembre de 2021? Ya se planteaba no solamente esta cuestión de integración para cuestiones económicas, sino en ese momento para la salida en términos de cómo enfrentar situaciones de epidemias, pandemias, e incluso en ese momento la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, de la mano de Alicia Bárcena, estaba muy compenetrada en algunos planes, proyectos para lograr integrar las economías, los gobiernos, para generar insumos de más bajo costo o productos de más bajo costo en términos de salud para atender esta crisis, ¿no? Y quería hablar también de una crisis que se da, que nosotros no la tenemos tan vigente por ahí en el Cono Sur, aunque está también, pero que ya hablando de Centroamérica, México y Norteamérica, es la crisis migratoria. Otro tema que viene desde muy lejos y aqueja a miles de familias en la región. Estamos hablando de que este año va a haber una cantidad de adolescentes y niños que migran acompañados y no acompañados que bate récord. Y eso es muy triste y es muy grave. Es muy grave. Y esto es antes de la guerra. Ahora, de la guerra, no es la única guerra que hemos visto a la que hemos incluso visto por tele o a la que hemos escuchado. ¿Cuántas guerras vienen siendo después de la Segunda Guerra Mundial y después de esa promesa de que no iba a haber más guerras y más enfrentamientos con la caída del muro y la desarticulación de la Unión Soviética? Hemos asistido a muchas guerras: Irak, Afganistán, Libia, Siria. Entonces, lo que tenemos en América Latina es que nuestra estructura económica es débil y dependiente, y frente a conflictos bélicos, y ahora un conflicto bélico que está a las puertas de Europa, de la Unión Europea, se complica. Y me parece que es una gran oportunidad para lograr ciertos puntos en común. Y aquí me parece que hay que ser polémico, hay que arriesgarse y plantear. La integración regional no necesariamente tiene que incluir solamente gobiernos con la misma perspectiva político-ideológica. Es decir, sería conveniente o ideal es que así sea, pero a los fines de resolver problemáticas cotidianas que nos agobian tanto, tú hablaste de la clase media, pero en los países como Argentina, las clases populares y el nivel de pobreza ha aumentado, lamentablemente hay que decirlo. En América Latina la crisis de COVID ha llevado a unos niveles de pobreza tremendos, ha aumentado la pobreza extrema. Eso hay que resolverlo de alguna manera. Y bueno, la idea de la integración regional es encontrar puntos en común para negociar, para acordar y para ser más fuertes frente a organismos internacionales y poder usar nuestra situación, nuestros beneficios, nuestros recursos estratégicos, nuestra situación geopolítica estratégica para beneficio de la población, digamos. Usarlo, digamos, tenerlo como poder de negociación. Todo lo que son nuestras commodities y nuestros recursos estratégicos. Y eso se aprovecha mejor si logramos hacerlo en el marco de organización de integración regional.
Silvina, este contexto de inestabilidad en el sistema internacional ubica a la región en un rol más periférico. ¿Cómo ha profundizado esto el advenimiento de gobiernos de derecha que le han asignado a la región, ¿no?, en los últimos años? Parece estar cambiando también esta realidad y aparecer algo parecido a una nueva ola progresista en la región.
Bueno, es cierto. Y lo del lugar periférico me parece clave. Es decir, por un lado, seguimos siendo periferia, pero es una periferia que ahora, me parece que lo estuvo diciendo Andrés Manuel López Obrador en estos días en su gira, y lo han dicho varios, ¿no es cierto? Tenemos también este conflicto bélico, nos abre la puerta, nos permite ciertas oportunidades para envalentonarnos y tomar ciertas medidas a nivel regional. Que en otros contextos parecería que nos tenemos que acomodar sí o sí al orden internacional. Bueno, ahora el orden internacional está en duda, ahora está débil. Esas instituciones, esa arquitectura institucional de posguerra, posterior a la Segunda Guerra Mundial, esos organismos internacionales hoy se ven debilitados porque lo que estamos viendo es que el balance de poder se está inclinando hacia lo que le decían Oriente durante la Guerra Fría. Esa bipolaridad que tanto promociona Estados Unidos hasta el día de hoy ya no existe, no hay bipolaridad, hay multipolaridad, mal que les pese. Entonces ese orden internacional está debilitado y ahí la periferia puede tener un rol muy interesante buscando negociar, acomodarse de la mejor manera posible para resolver problemas estructurales, vuelvo a repetir. Entonces me parece que dentro de lo que son las guerras es una coyuntura que abre ciertas posibilidades y habría que aprovechar. Se habla mucho de la CELAC, ¿no es cierto?, de ese rol que podría asumir la CELAC. Pero hace poquito les recomiendo un artículo de Guillaume Long, después lo mando, así lo pueden también compartir, sobre el rol que podría tener una UNASUR, también a la que se le devuelva, a la que se le insufle un poquito más de energía y que se la reviva, ¿no? Porque lo que sí sabemos también de la CELAC es que carece de una institucionalidad que permita tomar decisiones con incidencia, ¿verdad? Con incidencia concreta. Digamos, me parece, yo la veo a la CELAC como el faro, como la que lleva el timón, pero necesitamos instituciones como más articuladas, mejor articuladas institucionalmente y con mayor capacidad de tomar decisiones y hacerlas cumplir. No sé si me explico en el argumento, pero bueno, ahí tendríamos que ver eso y también articular con todo lo que es el Mercosur. El Mercosur sigue en pie, sigue haciendo cosas interesantes. Vean la última decisión del Parlasur con respecto al lawfare en Brasil. Es decir, tenemos nuestras instituciones, están debilitadas, pero se pueden reformular y reforzar.
En ese marco, preguntarte qué papel le ves a la CELAC, esa comunidad de estados que hoy tiene la presidencia pro tempore la Argentina, ¿no? ¿Qué camino y qué responsabilidad le ves ahí?
Bueno, me parece que debe ser la que lleve la voz cantante a nivel internacional de esta gran comunidad latinoamericana, pero hay que buscar otras instancias, me parece también, que sean más operativas. Es decir, es un momento en el que, como tú decías, hay una gran expectativa por la posibilidad de incluir a nuevos gobiernos dentro de esta ola de progresismo, que serían el de Petro en Colombia y el de Lula en Brasil. Y allí me parece que debería aprovecharse de inmediato. Recordemos que también los periodos de gobierno son cortos, ¿verdad? Estamos hablando de periodos de 4 años, es decir, es complicado, no solamente digamos, en cada uno de los países, todo lo que esto requiere es ir pensando cómo capitalizar en esta posibilidad de que asuma nuevos gobiernos progresistas de inmediato, en organismos de integración regional que puedan operar rápidamente. Y digo, en cuestiones de salud, todo lo que tiene que ver con insumos, con productos farmacéuticos que estén digamos, disponibles con mucho más bajo precio, con todo lo que tiene que ver con una integración energética. Pensemos en el litio solamente. ¿Qué se podría hacer si se logran acuerdos y regionales con respecto a eso? Todo lo que tiene que ver con mejorar las cadenas de valor a nivel regional. Bueno, habría que empezar a pensar, yo sé que hay mucha gente trabajando en esto, por supuesto, y estoy, digamos, esperanzada en que así lo piensan, lo quieren hacer desde las cancillerías, desde organismos regionales, en insuflarle más, digamos, más valentía, más protagonismo, tanto a la CELAC como a otros organismos que pueden hacer operativas decisiones concretas y que y eso como que permitan que la región, aún siendo periférica, se posicione de una manera más fortalecida en la negociación a nivel internacional.
Silvina Romano, gracias por tu análisis, tu mirada en GPS.
Muchas gracias, un abrazo para todas y todos.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
¿Qué pasaría si es que lo intentamos? Ay, ¿qué pasaría si tomo tu mano? ¿Qué pasaría si voy por la espalda y en esta noche levanto tu falda? Dejo un silencio en tu respiración. ¿Y qué pasaría si te robo un beso? Dejo mis labios correr por tu cuello. Tú lo decides si quieres que pare o lo vuelvo a intentar. No le cabe una herida, pero si es contigo me juego la vida. Ya tanto he esperado tenerte a mi lado, toditos los días. A mi corazón no le cabe una herida, pero si es contigo me juego la vida. Y saco un boleto con destino al amor, pero solo de ida.
Solo de ida.
Bueno, estamos recibiendo acá en GPS a Matías Valdés, que se está presentando con nuevas funciones en este mes de mayo en Montevideo. Matías Valdés en concierto. Estará actuando el 20 y el 22. Vamos a confirmarlo con él ahora en el Teatro Metro en Montevideo. Matías, gracias por estar en GPS. Contanos entonces cómo se está preparando para estos shows en la capital.
Bueno, buenas para todos, ¿cómo estamos? Espero que muy bien. Por acá, contento con todo lo que viene pasando y justamente por lo del Teatro Metro, que se agotó la función del 20 y ya estamos a la mitad con la función del 22, así que contentísimo con eso. Y nada, espero que la gente nos acompañe, que venga a cantar con nosotros y bueno, que disfruten mucho del show todo aquel que se arrime, ¿no?
Contanos, Matías, para los que te están conociendo, sin duda tu música está sonando cada vez más en todos los rincones del país y ya traspasando fronteras. ¿Cómo fueron tus inicios en la música?
Bueno, yo más o menos a los 14 fue cuando me di cuenta de lo que me gustaba y de que capaz existía la posibilidad de que pasara algo con esto, ¿no? Yo siempre anduve en la vuelta en el tema de los camiones y las máquinas y no era la música. Y bueno, por suerte se dio. Y bueno, hace un año que estamos en la vuelta, como quien dice. También feliz por el hecho de que la gente en corto tiempo nos ha regalado un montón de cosas lindas. Y también por los artistas que nos han dado una mano para ir mostrándonos y creciendo, como Chacho y Lucas, que fueron los dos referentes de la música tropical que nos dieron una mano al momento de, bueno, vamos a sacar una canción juntos.
Claro, es que hay una movida que va, viene creciendo del interior. Hoy tanto Lucas como Chacho se han convertido en dos figuras de renombre en local e internacional, y vos seguís por ese camino.
Y ojalá que sí, o sea, como quien dice, andamos corriendo atrás de los sueños y bueno, deseando que las cosas se den, que salga todo bien y que a la gente le sigan gustando nuestras canciones.
¿Cómo calificás o cómo le llamás vos a tu música, al género que haces?
Y es charanga, es una cumbia romántica, pero en realidad es como que nosotros mezclamos un poco de todo, entonces como que no tendría nombre, porque si bien apostamos un poco a lo que es la charanga tradicional, también metimos algo de pop, algo de rock, algo melódico, entonces tratamos de generar nuestro propio estilo, entonces como que sería difícil encontrarle un nombre, ¿no?
Claro, y eso como que suena a música del interior, del Uruguay, es así, ya es una marca eso.
Claro, o sea, si bien se mantiene el mismo hilo de la cumbia, tratamos de con algunas cositas meter algo diferente para generar nuestra identidad, ¿no?
¿Qué música escuchabas vos, por ejemplo? ¿Eras de escuchar la cumbia o venía por otro lado tu banda sonora de tu vida?
Escucho de todo un poco. Lo que sí me gusta mucho, Morat, David Bisbal, Arjona, todo ese tipo de cosas me encanta.
O sea que esa es un poco tu referencia, si se quiere.
Puedo decir que sí. Yo no es que tenga un referente, sino que me gusta mucho la música, entonces disfruto de escuchar un montón de cosas.
Contanos de Boleto de Amor, este lanzamiento 2022.
Boleto de Amor es la última canción que sacamos, que es la canción que sacamos justamente con el Chacho, y es una canción que me encanta porque justamente habla de que seguramente en el pasado la pasaste mal o te lastimaron, pero la base de la canción es justamente el hecho de a mi corazón no le cabe una herida, pero si es contigo me juego la vida. Entonces como que ese riesgo de, bueno, volver a enamorarse y que salga bien o salga mal.
O sea que el amor en estos tiempos inspira.
En realidad nosotros, por ejemplo, al momento de escribir, nos gusta mucho contar historias. Entonces pensamos en eso, incluso a veces se nos ocurre el video antes que la canción.
Mirá, sé que pensás sin imágenes.
Totalmente, o sea, tratamos de pensar una historia y hablar sobre eso.
Has estado recorriendo el país en todo este tiempo, ¿no?
Totalmente, se nos viene dando de que vamos conociendo muchos lugares, la gente nos viene recibiendo de la mejor manera. Así que creo que no podemos pedir más en cuanto a eso, ¿no?
¿Y ya has tocado fuera de fronteras? ¿Has tocado fuera del Uruguay? ¿O se viene ahora?
Estuvimos para Argentina en febrero, hicimos Corrientes y
Santa Fe.
Santa Fe, ahí va.
Ahí va.
Corrientes, Santa Fe, y ahora volvemos la semana siguiente al teatro, que hacemos Misiones.
Excelente. Así que también las provincias argentinas están escuchando las canciones de la cumbia del interior uruguaya. Chacho le suele llamar las canciones bonitas.
Parece ilógico que se haya dado, ¿no? El hecho de en tan corto tiempo que haber cruzado el charco y todo ese tipo de cosas que están de más para nosotros, que son sueños cumplidos, ¿no?
Matías, entonces, ¿cómo se viene el show del 20 y el 22? Contame eso, ¿cómo va a ser? ¿Quién te va a acompañar?
Hay un par de invitados, pero no podemos decir quién todavía.
Ajá.
Va a haber invitados, y bueno, lo que, o sea, se van a encontrar obviamente con todas nuestras canciones, algunas en otra versión, algunas un poco diferentes, y algún cover, por supuesto, de alguna canción que nos gusta. Lo que sí es totalmente diferente a lo que hacemos en los bailes y lo que hacemos en los festivales, ¿no? Aparte de que, obviamente, bueno, un baile tocas 40 minutos y acabamos de tocar como 2 horas.
Claro, o sea que va a ser un show mucho más completo en producción también de lo habitual.
Totalmente, totalmente, sin duda. Esperamos que, bueno, la gente lo vea mucho.
¿Y cómo hace la gente para tener la entrada, para sumarse a esto, para seguirte en las redes también?
Bueno, yo justamente hace un ratito tiré un video para avisar que ya iba más de la mitad de las entradas vendidas de la segunda función en Instagram, que es Matías Valdés Oficial. Y las entradas las pueden conseguir en cualquier hábitat del país y también están por venta online. Así que esa sería la manera. Y ojalá, de verdad, ojalá, me encantaría que vengan a cantar con nosotros.
Matías Valdés, gracias. Un abrazo y felicitaciones por todo esto que estás viviendo.
Por favor, gracias a ustedes y buena jornada.
El mundo en GPS Internacional.
En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? Continuando con lo que analizamos la semana anterior, recordemos que a partir de los cambios en el orden internacional relativos al fin de la bipolaridad de la estructura del sistema, así como la intensificación de las interacciones relativas de los flujos transnacionales, se advierte un aumento considerable de relaciones interdependientes en el sistema internacional. Y con respecto a ello, mencionamos la postura del académico Albert Hirschman, quien contradice el paradigma liberal transnacional alegando que no existe tal dependencia mutua en términos de interdependencia económica, en tanto que las relaciones interdependientes serían de carácter asimétrico. Y en relación a ello, el autor sostiene que la integración entre mercados nacionales determina la configuración de poder entre estados, en tanto que el margen de maniobra resulta del poder económico de los mismos en la manipulación de las relaciones económicas. En este sentido, se puede visualizar la emergencia de nuevas lógicas en la configuración de poder en la actual sociedad internacional. Como advierte Hoffman, existen dos realidades que colisionan entre sí y que refieren a la pugna entre lo global y el concepto de soberanía. Y en tal sentido, el autor alega que la primera es el conjunto interestatal, en tanto las relaciones que existen entre las diferentes unidades actuando en la escena mundial, en tanto detentoras de los poderes públicos y como expresión de voluntades y las aspiraciones de los individuos y los grupos que la componen. Y en segundo lugar, está la sociedad transnacional, que son las relaciones que se establecen a través de las fronteras de estas unidades entre los individuos y los grupos. Y en este marco, resulta importante atender la vinculación del poder económico con el político en el sistema, en el marco de la lógica del poder estructural. Y al respecto, según nos advierte Susan Strange, el concepto de poder en el sistema está definido como la capacidad de ejercer influencia en la configuración y determinación de las reglas de juego en la que los estados se relacionan entre sí, así como con las sociedades y las empresas. Según advierte Robert Shilpin, las actividades económicas globales necesariamente deberían ser reguladas mediante la coordinación de ciertas reglas o instituciones. Y al respecto, el autor alega que ante la apuesta hacia una economía mundial caracterizada por el libre mercado, resultará necesaria la aceptación de reglas que reduzcan las asimetrías existentes. En tal sentido, los regímenes internacionales, en el marco de lo que Kyohei Ninai denominan como interdependencia compleja, entiende la cooperación internacional como la coordinación mutua de políticas entre estados a partir de la cual se generarían beneficios mutuos. Sin embargo, en lo concerniente a un análisis crítico en relación a la noción del paradigma transnacional sobre la interdependencia compleja y el funcionamiento de los regímenes internacionales, se podría aseverar que en la práctica no existe un principio de reciprocidad e igualdad propuestos en el marco de un supuesto relacionamiento horizontal entre estados. Al respecto, aquellos países con poder estructural en el sistema, con capacidad de influir en torno a los asuntos de seguridad, producción, finanzas y conocimientos, tendrían una posición bastante más ventajosa en los procesos de toma de decisión de los organismos de gobernanza.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
Fabián Cardoso en GPS Internacional, junto a los protagonistas, analizó la realidad. Una producción de Sputnik.